Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza 13 grados, cielos cubiertos, la verdad es que hoy poco veremos el sol. Mira qué coincidencia este año, el próximo 5 de marzo, la 5 marzada, ya lo sabes, dará inicio el tiempo de la cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza en todas las parroquias, en todas las iglesias, en todas las capillas de la archidiócesis. Así que coincide el 5 de marzo esa festividad tan importante en la ciudad, esa festividad local de Zaragoza, con el miércoles de cuaresma. Bueno, hemos recibido una carta desde el arzobispado porque, como bien dice el arzobispo, sucede que este año, miércoles de ceniza, coincide en la ciudad con esa festividad. Dice que es una fiesta muy arraigada en la historia de nuestra ciudad, así que por ese motivo, usando las facultades que le concede el derecho canónico y deseando que esta medida redunde en el bien espiritual de los fieles, concede la dispensa del ayuno y la abstinencia para este día 5 de marzo de 2025 en el ámbito de la ciudad de Zaragoza. E igualmente pide el arzobispo que la observancia de este ayuno y abstinencia en este día sea sustituida realmente por otras obras de caridad y prácticas de piedad, entre ellas, muy especialmente en estos días, pide la oración al Señor por la salud del Papa Francisco. Así que, bueno, pues esto es lo que os podemos contar a esta hora, esa dispensa de ayuno el día 5 de marzo, que coincide con el miércoles de ceniza, así que podremos ir al Parque Tío Jorge, que es donde habitualmente se celebra el 5 de marzo, o donde ustedes lo quieran celebrar conjuntamente con sus familias, con sus amigos, y bueno, pues poder pues comer ustedes lo que quieran, porque tienen esa dispensa del ayuno, pero eso sí, que estaría bien que sea sustituida por alguna obra de caridad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Conoces el edificio de Casán? Fue el germen del barrio de Lactour. Cuando se levantó, a su alrededor no había absolutamente nada. Había campos, solamente campos. Se inauguró en 1973, hace ya más de medio siglo, y con los años han aparecido los achaques, normal. Su aspecto se ha deteriorado y mucho, y muchas, además de sus instalaciones, han quedado obsoletas. Pero fíjate, aquí viven más de 2.000 vecinos que ahora afrontan una reforma integral cuyo importe podría llegar a los 15 millones de euros. Es un emblema de Lactour. ¿Cómo era y cómo quiere ser? Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Bueno, es que estamos hablando de un edificio que en la actualidad tiene su propio pasaje comercial, con pequeñas tiendas de alimentación, peluquerías, bares, farmacia o estanco. Es muy diferente a lo que vivieron los primeros vecinos que se asentaron en él, como nos ha explicado en COPE el vicepresidente general de la Mancomunidad de Casán, José Francisco de León.
Es muy curioso porque cuando salíamos del edificio siempre decíamos, vámonos a Zaragoza. Cruzar el Ebro era, cruzar el puente era ya entrar en Zaragoza o salir de Zaragoza. Entonces ahora estamos pues en el mejor sitio posiblemente de todo, pero en aquella época no, estábamos mucho más lejos que ahora.
Estaba en medio de la nada, la verdad. Se construyó por fases dado su tamaño. Ahora el edificio es una isla entre tres avenidas grandes, casi como un pequeño pueblo. Pero han pasado 50 años y el deterioro, como decía, se ha hecho evidente. Por tercera vez en 25 años van a intentar arreglarlo.
hay muy poco alumbrado, las calles están levantadas, está sucio y el edificio en sí pues ha perdido muchas propiedades. Llevamos intentando solucionar el problema ya años, ha habido un par de intentos que han salido mal y ahora parece que la tercera ya está todo muy encarrilado, pero bueno, el problema es que es muchos millones. Contamos con la primera fase sin ayudas, son unos 5 millones de euros.
Esa primera fase que tendrán que afrontar los 10.000 vecinos a aportar esos 5 millones de euros, aunque eso es cierto también, ya ha habido derramas previas.
El gran proyecto es la reforma de la Plaza Central. Es un espacio que sorprende, porque hoy en día cualquier urbanización que tiene un poquito de terreno pues hace un parque infantil, una zona verde, un local para celebraciones, en fin. Pero la Plaza de Casan es un caso insólito.
Es que tiene, Laura, nada menos que 12.000 metros cuadrados y no se usa absolutamente para nada.
Bueno, eso es una lucha que tenemos aquí los vecinos de qué hacemos con la plaza. Yo creo que es posiblemente la plaza más grande de Zaragoza, una plaza vacía y sin uso, y realmente algo hay que hacer con ella. El problema principal que tenía es que allí iba, en el proyecto inicial del 74, un edificio que era un hotel que no se llegó a hacer. Entonces, por eso esa plaza se ha quedado ahí un poco muerta.
Es increíble.
Fíjate, un hotel, ¿eh? Es que esto yo creo que lo sabe poca gente. Debajo de esa gran plaza, además, está el garaje que después de una costosa reforma sigue teniendo goteras. Es el cuello de botella de toda la obra y no se puede hacer cualquier cosa.
Como se ha ido degradando, tampoco soporta mucho peso. Entonces, la obra que vamos a hacer ahora es para que tenga consistencia, para que aguante peso. Tampoco queremos sobrecargarla, porque en un principio ya incluso una pista de baloncesto, alguna de pádel, pero vamos a hacer una plaza como más tranquila, más amable, con bancos, para que los vecinos puedan pasear, se puedan sentar, estén a gusto con su sombra, pero un poquito más.
Es decir, no va a haber piscina o grandes pistas deportivas, será algo así como una gran sala de estar.
También es una cosa muy muy buena que en mitad del Actur tengamos un espacio en el que se pueda disfrutar los vecinos a gusto. Realmente muy poquitas urbanizaciones tienen esa posibilidad. Si lo hacemos bien, estará muy bien.
En cualquier caso, es una obra compleja en la que están trabajando de forma coordinada dos equipos de arquitectos. Los proyectos definitivos están a punto para traspasarlos a las dos constructoras que han sido finalistas tras un proceso de selección. Había 6 empresas de inicio. Tendrán que dar un precio definitivo y a partir de ahí, en 2 o 3 meses empezarán los trabajos que se prolongarán entre año y año y medio.
Esta es la primera fase, la que los vecinos van a pagar con sus propios fondos, pero hay más.
De forma paralela, el ayuntamiento debería acometer una segunda fase en todas las áreas perimetrales. Y la tercera fase, que arrancaría con la plaza ya terminada, consiste en cambiar toda la envolvente. Pero Casan es un macroedificio, es muy grande, para el que no lo haya visto, la verdad es que se ve desde cualquier sitio. Estamos hablando de una obra muy cara, de entre 12 y 15 millones de euros, para la que esperan contar con fondos europeos.
Contaríamos con los fondos FEDER que de hasta un 80%, pero claro, el problema de este edificio es que como su morfología es así tan peculiar, tantas esquinas, pues cuesta muchísimo y realmente es una obra importantísima que estaría entre los 12 millones de euros tranquilamente. Pero también nos facilitaría el eliminar el gas que consumimos ahora, que estamos alrededor de los 300.000 euros al año, y lo sustituiríamos por aerotermia y fachada envolvente que nos daría mucho más confort sin consumo.
Tendrán que aprobarlo los vecinos, que tras 2 intentos fallidos están expectantes ante este proyecto, que ahora sí parece que es el definitivo.
Los vecinos están ahora un poco reticentes porque como llevamos 20 años intentando arreglar la plaza y ha habido 2 malos intentos, pues claro, están un poco diciendo, esto no va a salir nunca. Entonces estamos esperando a que esa fase termine para que, si sale bien, ya cojamos un poco de velocidad.
Habrá votaciones en cada una de las 13 comunidades de propietarios que integran Casan. Será un proceso complejo y eso sí, Laura, vamos a invitar a nuestros oyentes a visitar nuestra web cope.es/Zaragoza porque van a poder ver cómo era el edificio y cómo va a quedar, que la verdad que es bien curioso, ¿no? Tenemos alguna foto histórica que yo creo que, bueno, que puede llamar la atención.
Las fotos que están muy chulas. Oye, y entre tanto las instituciones tienen que hacer su parte, ¿no?
Los vecinos le han pedido a la DGA, al Gobierno de Aragón, que ceda al ayuntamiento la propiedad de la calle Valle del Roncal, que rodea la urbanización para que se pueda arreglar. Al consistorio le reclaman que permita el giro a la izquierda desde Casan a Valle de Broto, lo que evitaría dar una vuelta enorme. También que se ilumine la calle Ripoll Urbano, que está en penumbra absoluta y les genera una gran sensación de inseguridad. Aunque lo más difícil son los cambios en las líneas 23 y 42 de autobús.
que eso nos han dicho que les va a costar más, que es modificar la línea de autobús del 42 y el 23, porque no para ningún autobús en Kazán. Les hemos explicado un cambio de calle para ver si conseguimos que pare el autobús, que pararía pues para el centro de salud, la universidad y nosotros. Y estar ahí, que sí, que sí, no, porque debe ser muy complicado modificar las rutas.
Los vecinos, eso sí, han agradecido la actuación del Ayuntamiento y la Junta de Distrito para reacondicionar como aparcamiento el solar junto a la Escuela de Bellas Artes, uno de esos proyectos que presentó hace poco el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, pero reclaman que solucionen los problemas en la calle interior que da acceso al garaje, ya que las raíces de los árboles la han levantado y es que no se puede pasar. Al final, es también, Laura, una cuestión de imagen.
Se ha quedado en los 70, muy degradado. Visualmente es fundamental que se pueda circular con los coches, que se pueda andar por las aceras, que remocen toda esa zona. El arbolado, ya se nos han caído dos chopos y estamos pidiendo a ver si nos pueden cambiar todo el arbolado, digamos, que es la parte más estética, pero que influye pues muchísimo en todo el entorno. Al estar a la entrada de la ciudad, lo primero que te encuentras pues es esa mole. Si se ve pues degradada, da muy mala imagen.
Es que Kazán es un escaparate, se ve cuando entras en la ciudad, es tremendo. El edificio se ve, como te digo, desde cualquier punto. En esa mirada al pasado fue el origen de todo el barrio de Lactour y está por ver si toda esta intervención lo convierten en una parte importante de su futuro.
Ojalá que sí. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza ha sacado a información pública el proyecto de reforma integral del Coso y la Plaza San Miguel. El eje entre Independencia y la nueva zona verde del Huerva se transformará en un espacio más seguro, confortable, accesible y sostenible. El Coso será un eje arbolado con amplias aceras y mantendrá un carril de circulación por sentido, además del carril bici. En la Plaza San Miguel se creará un nuevo espacio de encuentro y zona verde en el lado de la iglesia. Las obras durarán 17 meses, supondrán una inversión de 9 millones de euros y podrían comenzar a finales de este mismo año. Comienzan las celebraciones de carnaval en Zaragoza. Pasado mañana es Jueves Lardero y el Ayuntamiento ha preparado el tradicional reparto de longaniza. Será en la Plaza Miguel Merino a las 6:30 de la tarde, seguido de verbena en la Sala Multiusos del Auditorio. El próximo fin de semana tendrán lugar las principales actividades como el gran desfile del sábado y el carnaval infantil del domingo por la mañana.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Momento ahora para echar un vistazo a cuáles son las actividades culturales que han programado desde Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Y para eso tenemos con nosotros a la responsable Carmen Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Pues aquí, oye, encantada de que nos cuentes todo lo que nos habéis preparado, que son muchísimas cosas. ¿Por dónde empezamos?
Por el edificio. Empezamos por las actividades que tenemos esta semana aquí en Plaza Santa Cruz, que empezamos ya hoy, porque a las 6 vamos a tener, dentro de una nueva sesión del ciclo Educación e Identidad Docente, organizado por el Grupo de Investigación, Educación y Sociedad de la USJ, la mesa redonda, Habilidades para la Vida y el Bienestar, una mirada desde la educación social. Y van a participar José Manuel Granada, que es enfermero especialista en salud mental, María José Ochoa, psicóloga clínica experta en psicología de emergencias, y Silvia Navarro, que es psicóloga experta en infanto-juvenil y terapia familiar. El acceso es completamente libre, hasta completar aforo, así que hoy tenemos Educación e Identidad Docente.
¡Qué bueno!
Y mañana,
¿sí?
Mañana tenemos en el Salón de Actos, a partir de las 7:30 de la tarde, el ciclo de conversaciones que conocéis bien, El arte de lo legal, cómo proteger tus derechos como creador. Vuelve este año, arrancamos con esta primera edición y está dedicada a las bandas sonoras cinematográficas y a la propiedad intelectual. Vamos a contar con la colaboración del Festival Retina, que de música y cine saben muchísimo, y por eso va a venir a participar en la mesa el compositor y productor Juanjo Javierre, y también la CEO y Project Manager de Conga Music, Teresa Carbonell, casi me ahogo, madre mía. Teresa Carbonell.
Vaya, no.
Sí, que también es una empresa que gestiona música para series y películas, y de esto también pues saben muchísimo.
Qué bien. Y el viernes un último acto ahí en el edificio, ¿no?
Sí, tenemos la 23ª edición del ciclo de cine Justicia e Inclusión Social de Caritas Diocesana de Zaragoza. La película que se va a emitir este próximo viernes a las 6 es En un muelle de Normandía. Y ahora sí, salimos del edificio ¿sí? porque los estudiantes de CPA nos proponen dos eventos culturales que no nos podemos perder y que tenemos que estar ahí apoyándoles. A las 5:30, los alumnos de realización organizan en el túnel la ZAM Session, que es un espectáculo de música jazz, con modelos que también van a estar retratadas por un montón de artistas, exposiciones de cuadros, bueno, arte en general ¿sí? y, por supuesto, rodeado, como bien dicen ellos, de música jazz, de comida y buen ambiente. Uh-huh. Los beneficios se destinarán a la asociación Andar de Nones. Y el mismo viernes, pero a las 6:00 p.m, un poquito más tarde, en el Centro Cívico de Licias, los de sonido, los estudiantes de sonido, organizan el Low End Festival, que es un concierto en el que van a actuar tres bandas emergentes, y ellos son los que van a tener que encargarse del montaje, de los ajustes de los equipos, del sonido, para que todo salga a la perfección.
Bueno,
así que
qué chulada.
Esas dos actividades que, bueno, ya sabes que nosotros como centro educativo nos encanta siempre apoyar a esos estudiantes que salen
y tanto
por
que
primera
sí.
vez.
Y nos quedan exposiciones.
Sí, estamos de aniversario, estamos celebrando el 20 aniversario de la Universidad de San Jorge y hemos inaugurado una exposición que cuenta las curiosidades de esos 20 años en la universidad, que eso es en el hall de rectorado, y tenemos también en el hall de comunicación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales las obras seleccionadas, las 6 obras que fueron seleccionadas en el concurso de arte emergente Call for Artists, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón. Vais a poder ver las obras de Fernando Romero, de Enrique Fantoa, de Javier Seral, Víctor Solana, Daniel Vera y también Chalo Moca.
Y por último, bueno, pues recordar que si alguien quiere recabar más información, sí. las páginas web que tenéis.
Exacto, si hay algo que pues no os habéis perdido o no sabéis si la hora exacta, pues ahí está todo, en gruposanvalero.es y también cultura.usj.es.
Qué bonito, Carmen Sánchez, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Suma ahorro en Eroski. Del 24 de febrero al 2 de marzo, cuartos de cordero a 14,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Se acerca la hora de comer y mira, si te parece voy a darte una propuesta basada en la trufa. Hace pocos días se decidieron los ganadores de la 9ª edición del certamen Descubre la Trufa y el caserío de Biel fue elegido como el mejor de la provincia de Zaragoza. Pero hoy en la capital, ¿quién fue el mejor? Pues nos vamos a ir ya mismo para allá. Te invito ahora a un foie gras a la sal trufado, un canapé de foie gras madurado en sal y trufa negra. Madre mía, cómo suena. Ha sido la propuesta ganadora de El Descorche y en sus fogones se encuentra Álvaro Montaner. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Pues no en sus fogones, porque hemos estado hace un momentito, pero sí ahora a punto de degustar esta tapa, que poníamos un poco los dientes largos. Y te quiero presentar en primer lugar a la ideóloga de esta elaboración, que es Sofía Ferreira, que está aquí con nosotros. Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, y quiero presentarte también a Marta Tornos, que es la que ha organizado este certamen, este concurso, esta 9ª edición. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos a ponerlo en contexto. En primer lugar, Sofía, ¿cómo se elabora esta creación ganadora?
Pues nosotros cogemos el foie y los desvenamos. Y una vez ya los tenemos, creamos un plastón que más adelante lo formaremos en una lámina, la cual luego rellenaremos de trufa.
Bueno, ¿y ese proceso lleva mucho tiempo, no, Sofía?
Sí, lleva un largo proceso, más que nada porque entre tema y tema, es decir, una vez lo has desvenado y tal, lo tienes que dejar enfriar para que coja consistencia.
¿Qué aceptación ha tenido entre la clientela?
Muchísima. Ha sido un bombazo.
Oye, Marta, ¿cómo ha discurrido esta 9ª edición? Porque la trufa es un producto que es muy nuestro, ¿no?
Sí, Aragón es el mayor productor de trufa negra del mundo y a través de esta ruta o concurso lo que queremos es que la gente lo conozca y la pruebe. En esta ocasión hemos tenido récord de participación, 60 establecimientos, bueno, 59 en Zaragoza y provincia y uno invitado de la provincia de Huesca, así que muy contentos.
Ha sido difícil la deliberación porque estamos de esa elaboración del descorche, pero en la provincia de Zaragoza fue el caserío de Vier. No sé cómo fueron esas deliberaciones.
Bueno, pues en primer lugar pasan a la final las propuestas más votadas por el público con control previo de jurado que comprueban los establecimientos que no se utilicen aceites trufados ni tartufatas que llevan de todo menos trufa negra fresca y pasan a la final las tres propuestas más valoradas de la provincia y las tres propuestas más valoradas de Zaragoza.
Sofía, la trufa es un producto al que estamos muy acostumbrados a escuchar. Es muy complicado trabajar con la trufa. ¿Tú qué has estado haciendo esta elaboración?
Pues para nosotros que la trabajamos en frío, no. Pero vamos, la temperatura ideal para trabajar la trufa es de 60 a 65 grados. Realmente para nosotros no ha sido nada complicada.
¿Cómo ha sido casarla o maridarla con el foie en este caso para hacer esa elaboración?
Pues esto realmente fue idea de Jorge, porque es un plato que ya en su momento lo hizo y bueno, él ha sido el que me ha instruido para todo esto.
Casa también con un vino, ¿no? Se tomaba esta elaboración con un vino concretamente, ¿cuál era?
El de Malvasía de 180 noches.
Bueno, pues ese maridaje, ¿no? Porque no hay que olvidar, Marta, que ahí en la gastronomía es importante el producto con el que se trabaja, pero también con qué combinarlo, ¿no?
Pues sí, es fundamental el maridaje y, por supuesto, acompañarlo con alimentos de Aragón y con nuestros vinos de Aragón.
Bueno, pues Laura, esta es un poquito la radiografía que te podemos hacer aquí desde el descorche. No sé si te hemos puesto los dientes un poco largos o no. Un
poquito, pero ¿la has probado?
Voy a probarla.
Ah, que la vas
voy
a probar ahora. Venga,
la tenemos aquí a punto de caramelo para probarla.
Ahí
y ahora, cuando vuelva para allí, te cuento el resultado.
Tráete unas cuantas, que aquí está todo el mundo queriéndolas probar.
No sé si al ser foie, mejor me las como yo aquí y os cuento la experiencia, ¿vale?
Que nos iremos ahí a probarlo, claro que sí.
Sofía,
gracias, Álvaro.
Marta, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues aquí estamos hablando de cine naturalmente y hoy con cine de mayúsculas aragonés 100%. Es que no podemos tener cosas mejores y por supuesto todo capitaneado por nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? Muy buenas tardes. Hoy toca hablar de los maestros, ni más ni menos, de nuestro
de
cine.
De los maestros aragonés. Y diréis, ¿quién? ¿Cómo se pregunta eso? Hay que hablar, por supuesto, de Luis Buñuel.
Pues sí, cuarto y mitad de Luis Buñuel porque es noticia que la Academia de Cine de España acaba de inaugurar una muestra fotográfica sobre este gran cineasta durante sus intensos rodajes, con motivo, evidentemente, del cumpleaños, del aniversario, 125 aniversario del pasado sábado.
Sí, señor. Una colección de 24 fotografías, algunas de ellas, además, inéditas, eso es muy bonito, ¿no? Y que muestran, pues eso, cómo era este director aragonés en los rodajes de sus películas. Sí. Tenía que ser un... vamos...
Todo temperamento, también mucha intuición y un señor que bordeaba el documental, pero también la vanguardia, el buceo, la improvisación y crear un lenguaje de los que era pionero.
Eso es. Bueno, pues si la exposición busca rendir homenaje al cineasta, nosotros aquí este ratito también, ¿no?
Un poquito, claro que
un
sí.
Un poquito. Y además lo vamos a hacer con, bueno, de una forma muy especial, porque tenemos al crítico de cine turolense y miembro de Los Feroz también, don Paco Martín. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, si alguien no conociera
Carlos,
de nada ni
Laura.
Paco, si alguien no conociera de nada ni supiera de qué estamos hablando, si fuera casi un bebé y te preguntara, pero ¿quién fue el señor Buñuel? ¿Qué le dirías, Paco?
Bueno, pues fue un señor que aparentemente no era cariñoso, si me hablas de un bebé. No era cariñoso, pero tenía en el fondo una bondad especial que le venía, supongo, de su socarronería, de su falta de audición por los de los tambores, yo creo que le tocaría el tambor al bebé. Y le diría, mira, yo soy un director de cine que quise ser poeta, pero me quedé en director de cine. Y sería la única forma de que un bebé a lo mejor entendiera quién era ese señor adusto y, bueno, y serio y formal que aparece en muchas fotografías.
Serio informal parece casi como título de un disco, de un vinilo, ¿eh? De los 80. Modo loquillo, que no me gusta nada a mí loquillo. Pero Paco, si tú a nivel personal te tuvieras que quedar con una o dos perlas de este gran cineasta, ¿por dónde irías, pirata?
¿Te refieres a películas?
Películas, obra, detalles, temperamento, estilo...
Detalles. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención... la dialéctica, ¿no?, de todas, sí, las películas, de casi de sus 32 películas, incluso de aquellas que se pudieran considerar como alimenticias.
Es verdad.
La dialéctica entre temas importantísimos, como es el deseo y la frustración, la divinidad, digamos así, o el tema místico que aparece en sus películas, frente a la picaresca, que también está ahí, y por supuesto... la libertad y los fantasmas que tiene. Esa dialéctica de todas sus películas creo que
es brutal.
Que yo la destacaría, y si tuviera que irme a películas, pues bueno, aunque suene a tópico, Los Olvidados, creo que sería una de las grandes. Y a mí siempre me ha encantado mucho él, porque tiene toda la fuerza que Buñuel quiso darle, la idea que él tenía de su forma de ser, de los celos y demás, está muy bien relatado ahí. Y luego, bueno, pues porque estaba la obra de Mercedes Pinto detrás. Una de las cosas fundamentales de Buñuel es era un hombre con una vasta formación literaria.
Eso
de hecho
es.
Yo creo que quiso ser escritor y lo intentó, y de hecho algunos escritos míos están muy bien, pero eso se nota, y está por ahí las adaptaciones, como decía, de Mercedes Pinto, de Galdós, y por supuesto todo lo que se ve, de todo el espíritu de la literatura hispana, ¿no?, que está detrás, porque uno puede ver un poco a Quevedo en alguna película, algún esperpento de Valle Inclán está por ahí, por supuesto Gómez de la Serna, con el que tenían bastante querencia, y desde luego desde el punto de vista, digamos, iconográfico, está Goya detrás, con lo cual estamos hablando de un gran, no solo cineasta, sino de un artista representativo de la cultura española del 20, ¿no?
Así es.
Y eso que, claro, como se le están haciendo homenajes ahora con motivo de ese 125 cumpleaños, el otro día vi un reportaje en Televisión Española que decían fue un aragonés en Aragón, pero era un francés en Francia y un mexicano en México. ¿Estás de acuerdo, Paco, en eso, en esa capacidad que tenía?
Sí, hombre... supo adaptarse de forma fenomenal, ¿no?
Mejor que Almodóvar,
hecho,
¿eh?
Sí, sí, yo creo que no fue fácil, no vivió una etapa fácil, y precisamente demostró, entre otras, su calidad humana y cinematográfica, lo demostró precisamente en esa capacidad de adaptación a las situaciones. Primero las pocas que pudo rodar aquí, y luego lo que rodó en México, sobre todo, donde yo creo que después de la experiencia frustrante en Hollywood, le vino muy bien. Además, yo creo que él al final debió agradecer haber ido a México y no quedarse en Hollywood. Y en México la verdad es que se adaptó de maravilla, porque con poco dinero, con adaptaciones de algunos folletines mexicanos que a lo mejor no tenían gran valor, pero que luego él los transforma y los eleva. Sí que tienes toda la razón. Yo creo que una de las características que hay que destacar de él es lo bien que se adaptó y lo que refunfuñó en cada una de las estancias donde estuvo, pero lo hizo muy bien.
Paco, y para terminar, un hombre entre el vasto grueso de intérpretes que eran alter egos a veces también de sus inocencias o no tan inocencias y sí crueldades, ¿con quién te quedas? ¿Con Silvia Pinal, Fernando Rey, Paco Rabal, Catherine Deneuve, Ángela Molina?
Yo creo que Paco Rabal y y Catherine Deneuve. Yo creo que sí, escogería, pero bueno, todos los que has citado, tanto en actores como actrices, yo creo que todos representan en cierto sentido, todos, ¿eh?
Sí.
Incluso los de reparto representan un poco lo que él... Porque además, como improvisaban los rodajes, yo creo que algunos de ellos empezaron a actuar o hicieron determinadas actuaciones gracias a su improvisación y a lo que él les transmitió. Todos son alter ego en ese sentido. Yo escogería Paco Rabalí por distintos momentos y por supuesto, Catherine Deneuve, aunque seguramente otros pensarán que Silvia Pinal es la que le representa en México, por lo menos.
Bueno, pues pequeño homenaje a Luis Buñuel.
Y lo hemos tenido.
Claro, de la mano de Paco Martín, que él es crítico de cine turolense y miembro de Los Feroz también. Así que, Paco, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Gracias, muy amable, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Y de un súper aragonés a otro súper aragonés, Carlos.
Pues sí, porque la Caja de las Letras va a conservar durante 3 décadas parte del mundo de los objetos, de la energía, del alma, de las emociones del cineasta orcense Carlos Saura. Un guion inédito, cámaras fotográficas, sus preciosas gafas de lectura, dibujos, libros, autorretratos, de un temperamento enorme como el del gran Saura, depositados por su familia hace escasos días en el Instituto Cervantes.
Ahí está. Oye, esto es una auténtica joya, ¿no?
Total. Son legados, son mesas de trabajo.
Sí.
Y no deja de ser una foto emocionante, creo yo, de todo ese proceso de reconocer a la figura, al hombre y al artista.
Y esto no se va, no, esto se queda ahí cerrado, ¿no?
Exactamente. Ojo, es que y se va abriendo, chulo, ya nos pasó con Berlanga,
sí, sí,
al
sí,
revés, o sea
verdad,
que ahí queda el depósito.
Pero 30 años, estoy leyendo.
Que no son nada.
A 30 años, ¿qué más?
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Seguimos con los títulos de discos.
Eso es. Bueno, pero lo que queremos es también rendir nuestro pequeño homenaje a Carlos Saura, que se lo merece totalmente.
Pues sí.
Y para eso, pues tenemos al actor y productor zaragozano, afincado en Madrid, Álvaro de Paz. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Carlos Saura, ¿cómo lo definimos? Porque, claro, o sea, la caja con ese bazar define muy bien todo lo diferente y todas las aristas y todo lo que tiene Carlos Saura. Así que, claro, la pregunta igual es difícil. ¿Cómo lo definimos, Álvaro?
Pues mira, para mí es el Goya del siglo XX. Uh-huh. O sea, creo que Goya tuvo su tiempo, fue, como todos sabemos, pintor de cámara del rey y, bueno, digamos que sus cuadros se atrevieron a contar cosas de la realeza de ese momento, ¿no? De,
sí.
como una crítica, ¿no? Feroz, metida dentro del arte. Y en la etapa franquista, pues Carlos Saura fue el primer cineasta, digamos, que se atrevió con sus primeras películas a, como Los Golfos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O La Caza, con estas heridas del franquismo y de la guerra civil, a empezar a contarlo. Y luego, claro, luego ya su carrera es tan absolutamente variada,
claro,
que es muy difícil de equiparar a otro artista, ya no cineasta, a nivel mundial. Es una carrera muy, 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 muy impactante, realmente.
Un director que reflexionó sobre las relaciones humanas, sobre la familia, sobre la memoria, los recuerdos, y con el que tú tuviste una relación muy especial.
Bueno, pues tú te vas a reír especialmente porque con lo que te voy a contar, porque yo tuve la gran suerte, tuvimos la gran suerte un montón de actores que pertenecimos en Teruel.
Sí.
Grabamos en una nave durante una semana la recreación del cuadro del 2 de mayo.
Uh-huh.
Entonces yo recuerdo que estaba nerviosísimo por verle trabajar. A mí, yo solo quería verle a él.
Sí.
Y es un hombre que es el hombre más normal, más tranquilo del mundo. Él está dibujando, mirando los monitores. Entonces, yo estaba como, digamos, haciendo mi propio making of mental.
Sí.
Entonces, te vas a reír porque la vez que pude hablar con él tranquilamente fue en el desayuno, en el hotel. Estábamos en el mismo hotel y entonces había jugado el Real Madrid.
Bien.
Esa noche.
Bien.
Contra el Chelsea Champions.
¡Hala! Pues habría ganado,
¿vale?
¿Qué?
Siempre.
Ese fue el año de Zidane que no ganamos. Entonces,
¡ah!
Yo estaba...
¡Ah!
Sí, yo estaba diciendo... Entonces, entró y dice, ¿alguien ha visto el Madrid? Y dije, no puede ser que llevo soñando años con tener una conversación con Saura, pues sobre el arte o sobre...
Ahí voy.
Y ya terminar hablando del Real Madrid. Bueno, entonces, ¿cómo levanté la mano y fútbol? Dije, yo lo he visto. Y dice, cuéntame, porque es que ayer no lo pude ver. ¿Cómo lo viste? Porque aquí en este hotel no hay nada para verlo. Digo, pues es una página rara que encontré para poder verlo porque no había manera. Ostras. Pero cuéntame el partido. Entonces, bueno, terminamos insultando a Hazard, los dos.
Pues dije, es que Hazard se lo curraba.
Se lo merecía. Y digo, me parece increíble que mi gran conversación con Carlos ha sido sobre el Real Madrid. Esa es la realidad.
Bueno, otra pasión también puede ser, ¿no? Sin duda. <Sí. risa> Bueno, qué maravilla.
La verdad que lo que decías tú, un personaje, un artista tremendamente humano, tremendamente cercano y tremendamente activo. O sea, no paraba ya. Don Carlos Saura.
Sí, él de hecho, hay un documental maravilloso de Félix Vizcarret que habla un poco de la familia Saura en general. Sí. Y ahí ves a un señor que no le apetece ni hablar de su pasado, que está tranquilo, que lo que le gusta es el presente, sí. Es muy moderno y
todo
lo que
modelo.
Le gusta es hacer cosas y dibujar. Y él dice que en el momento en que dejas de hacer cosas, y sobre todo con las manos a una edad, digamos, muy avanzada, vas muriendo poco a poco. Entonces yo creo que la clave de que él tuviera esa fortaleza y esa juventud interior que se reflejaba cuando le veías y esa curiosidad por seguir creando era que nunca paró. Pero nunca paró, claro. Nunca, lunes, martes, todos los días pintaba.
Claro. ¿Tú crees que esto le hacía feliz? Yo creo que era un hombre feliz, ¿no?
Sí, es buen titular.
Sí, completamente. Era un hombre con una sonrisa todo el rato puesta.
Es verdad, es que sí, y serenidad también, ¿no? Eso te dices, bueno, pues es que lo disfrutaba. Y nos hacía disfrutar, por supuesto. Oye, que Carlos Saura, tendríamos que tener más conversación, ¿no? Aquí con don Álvaro, pero lo vamos a tener que dejar aquí. Álvaro de Paz, que es un gusto haber estado este ratico contigo.
Igualmente, y a Carlos le he dedicado lo del Real Madrid.
Muchas gracias.
Muy bien.
Bien recibido.
Anécdota bonita, ¿eh? Hombre, de todas maneras.
Toma.
Un besico, Álvaro, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, y tenemos que hablar, por supuesto, también de lo que nos viene del futuro, porque este viernes por fin llega a las pantallas A Complete and Now.
Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué?
Para encontrar inspiración. If you're
traveling in the North Country Fair. Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Ay, pues a mí pero me gusta. Claro, este no era un crío cualquiera.
Hombre, Robert Allen Zimmerman, de Duluth, Minnesota. Estamos hablando de genios. Yo de pequeño era de Buñuel, de Saura y también de Dylan. Nos hemos criado con sus canciones.
Exactamente.
Desde Mr. Tambourine y tantas, ¿no? La verdad que llega por fin la película James Mangold, protagonizada por Edward Norton, Elle Fanning y bueno, y gran Timothée Chalamet. Que es Bob Dylan, que hace, la verdad que tiene ese cuerpo, esa mirada, ese temple de leyenda. Total. Y también de balada para una cinta que ni más ni menos ya juega con 8 nominaciones en el arranque parrilla de los Oscar. Uh-huh. Y bueno,
que tiene muy buena pinta.
Promete dar alegría, exactamente. Está muy bien ambientada, sí. en los temas emocionales, de relación, también de Love Story, pues tiene mucho detallito. Uh-huh. Y a los que nos encanta pues cómo se crean las estrellas y los sueños se cumplen de este cantante folk de 19 años, pues la verdad que dice muy mucho de esos periplos de salas de conciertos a lo más alto de las listas de éxitos. La verdad que un viaje precioso, bonito, de un fenómeno mundial hasta cuando estuvo, que esto también habla la peli, en el 95, en la actuación ya de rock eléctrico en el Newport Folk Festival.
Ah, sí, señor. Bueno, pues recomendada, 100%, de verdad que es
una peli
excepcional. Bueno, y este jueves llega a Amazon Prime Su Majestad.
El rey nunca ha estado tan cerca de ser imputado.
¿Qué tengo que ver yo con todo esto?
Durante el tiempo que su padre esté fuera, otro miembro de la familia debe asumir las obligaciones de la corona.
Ahí está, la princesa en este caso, Ana Castillo, ¿no?
Exactamente, nuestra querida Ana Castillo, junto con Ernesto Alterio, son los protagonistas.
La
historia acontece en el año pasado, en el 24. Ella es Pilar, una joven princesa y futura reina de España, que tiene que ponerse al frente del reinado de forma precipitada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay escandalejas que salpican a su padre. En este caso, el rey Alfonso XIV, ¿vale? Que les ha obligado a abandonar el país durante unos pocos meses. ¿Quiénes están detrás? Pues los guionistas de 8 apellidos vascos, Kobe, Borja Kobeaga y Diego San José, para una comedia satírica sobre la monarquía, las instituciones, la debilidad del ser humano y, a fin de cuentas, como dicen también ellos, un batiburrillo de cosas, de discos los top en la historia de nuestra pequeña gran España.
Bueno, es serie, ¿no?
Serie de 7 capítulos, de media horita. Y la verdad que podemos decir, género, pues ficción realista.
Ahí está. Bueno, mira. Bueno, que nos vamos, que nos tenemos que ir, que viva el cine y vivan
hombre, y el entretenimiento y nuestros autores y nuestras firmas.
Ahí está.
Mucha denominación de origen tenemos.
Claro que sí. Hasta la próxima, Gulpe, adiós.
Hasta la próxima, gracias.
Mira qué buen momento ahora para poner también nuestra buena noticia, nuestra corona de Mueble Rey, en este caso para Caixa Forum Zaragoza, porque acoge un nuevo ciclo de conferencias de divulgación musical, se llama Shakespeare in Music, del 3 al 24 de marzo. Así que, bueno, va a haber 4 sesiones de este ciclo que efectuará un recorrido por algunas de las obras maestras del dramaturgo inglés para explicar las razones por las que estas piezas han inspirado a algunos de los compositores más importantes de la historia de la música, que las han reinterpretado y captado toda la esencia de sus personajes, conflictos y emociones. Así que nuestra corona de Mueble Rey hoy para Caixa Forum Zaragoza. Por cierto, que todavía estás a tiempo de disfrutar de las rebajas con estilo que tienes en Mueble Rey, que te descuentan el 50% del 50% en muebles y decoración. La verdad es que puedes encontrar todo lo que necesitas para crear ese estilo único en tu hogar. Y ahora todo el catálogo con un descuento equivalente al 25% hasta el 2 de marzo. Mueble Rey, en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hay un documental que recoge la participación de 60 personas, muy diferentes entre ellas. De hecho, son personas de entre 3 y 65 años, imagínate. Pero todas evidentemente tienen algo en común. Están afectados por alguna enfermedad rara. Lo pudimos ver ayer en el Espacio Explora de Ibercajas, un documental está impulsado por Puerto Venecia. Y es que el Shopping Resort tiene un fuerte compromiso con muchas causas y especialmente esta semana con las enfermedades raras. Este viernes, el 28 de febrero, es el Día de las Enfermedades Raras. Así que déjame un momento, espera, que te voy a contar más detalles. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues es un documental que se llama CVRS, una mirada en blanco y negro, y que lo que buscan es, bueno, pues dar voz a quienes conviven con estas patologías poco frecuentes, que esto es lo malo de la enfermedad rara. Que es poco frecuente, que no lo sufren demasiadas personas, cada una de la cantidad de enfermedades que hay. Así que, bueno, pues la investigación y todo lo que se tiene que derivar a la lucha contra esas enfermedades, pues evidentemente es poquito. Bueno, pues esta semana, como te digo, este documental está impulsado por Puerto Venecia, pero es que Puerto Venecia no se queda ahí, porque hay que decir que desde el pasado julio el centro cuenta con una pop-up muy especial, también de la mano de la aragonesa Eva del Ruste, que se llama Casa del 13, Segundas Vidas, Ropa de Segunda Oportunidad. Y yo quiero que nos cuente un poco lo que va a hacer Eva del Ruste, porque este viernes, el Día de las Enfermedades Raras, va a haber un taller muy especial. Eva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, oye, cuéntanos un poquito el proyecto, que es esto. Primero, que son Segundas Vidas.
Bueno, Segundas Vidas no se entiende sin Casa del 13,
claro.
Y Mercado del 13.
Eso
Mercado
es.
Del 13 fue el primer proyecto con el que arrancamos en esta casa, luego construimos ya la casa, pero arrancamos con esta iniciativa de hacer eventos utilizando el consumo responsable y el arte como vehículo para visibilizar las enfermedades raras. Y esta ha sido nuestra tónica desde hace 10 años, que comenzamos con el Museo de Zaragoza realizando el primer evento. Y bueno, y desde allí pues lo que hemos ido haciendo es pues diferentes iniciativas con este fin.
Bueno, y ahí...
Segundas Vidas, perdona, Segundas sí. Vidas es una de ellas, ¿no? Una de ellas que sí que es verdad que ha cogido mucho peso últimamente, pues porque todos sabemos que es tendencia la ropa de segunda mano sí. Y bueno, y la sostenibilidad.
Bueno, pues cuéntanos cómo se incluye todo esto, porque estáis desde el verano, ¿no? Ahí con esta pop-up.
Sí, sí, bueno, la oportunidad vino de la mano de Puerto Venecia sí. A través de la Fashion Week de Fitca y del Aragón Fashion Week. Uy, que ellos también patrocinaban y bueno, pues a partir de ahí comencé una relación con ellos y yo me quise instalar en Puerto Venecia porque vi la oportunidad de estar en un espacio en el que, bueno, se reunía una serie de condiciones que para mí son fundamentales, entre ellas también pues eso, estar rodeada de gente que tenga una implicación que va más allá de la económica, sino que se implique de manera social y ambiental. Pues con las personas, ¿no? Y bueno, pues desde aquí estoy trabajando y estoy muy a gusto porque se pueden impulsar proyectos muy interesantes para todos, para toda la sociedad.
Exactamente, esa es la cosa, ¿no? Que estemos uh-huh. todos ahí, claro que sí.
Eso es.
Oye, entonces uh-huh. vas a hacer un taller muy especial el viernes, ¿no? El poder de la imagen más allá de las tendencias. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues porque muchas veces pensamos que la imagen es algo, bueno, pues algo banal, ¿no? O algo que... Y la imagen tiene mucha importancia en la vida, ¿no? En la vida diaria, porque vestirnos no es un acto solamente ya cotidiano, ¿no? El vestirte va más allá, porque implica también el bienestar. Y bueno, pues es eso, es ver la imagen desde otro lugar y, por supuesto, hacer un taller inclusivo en el que todas las personas puedan participar, también las personas que tengan alguna discapacidad. En este caso, siempre vamos a jugar un poco a través del juego y de la creatividad, pues eso, tratar la imagen pues como lo que es al final, ¿no? Algo importante, pero no podemos dejar de pensar que es solamente pues eso, un guiño, ¿no? Lo que vamos a hacer, acercarnos a eso, a la imagen, pero de una manera divertida e inclusiva, ¿no? Para que este taller pueda ser una oportunidad de ese ocio que también en muchas ocasiones es algo fundamental para las vidas de las personas con enfermedades raras, pues bueno, pues hacerlo más accesible.
Y tanto que sí. Oye, estoy leyendo que vienes, estás en una familia de 3 generaciones afectadas por enfermedades raras.
Bueno, era una enfermedad genética la que estaba en mi casa, bueno, la que se descubrió, sí. Realmente se descubrió con mi hermana, pero claro, mi hermana ya tenía 43 años, pero anteriormente mi padre había fallecido por esta enfermedad y mi sobrino. Entonces ahí se descubrió que era una enfermedad genética, era una enfermedad rara, porque a mi sobrino, bueno, le sobrevino a la muerte y no estaba justificada, o sea, quiero decir que se murió sin diagnóstico, que es sí. una de las, bueno, de las problemáticas que tienen las personas con enfermedades raras, que hasta que llegan al diagnóstico, pues es un peregrinaje y muchas personas se van de este mundo sin haber conseguido claro. ni siquiera saber por qué. Uh-huh. Y mi padre lo que estaba era mal diagnosticado hace pues 50 años, pues o 40 años, pues claro, la información no era lo mismo que tenemos ahora, ¿no? Siempre hemos pensado desde Casa del 13 que ninguna enfermedad es tan rara como para no tener una línea de información. Y lo que pasa es que hay 7.000 enfermedades raras. Entonces, muchas de ellas, hay muchas personas que quieren mirar en Google y ni siquiera encuentran algo. No ya tienen respuesta de los médicos o del personal sanitario o de la ciencia, es que no tienen ni siquiera una línea de información. Y bueno, pues a nosotros nos gustaría con este proyecto de una mirada en blanco y negro hacerlo extensivo, hacerlo que, bueno, nació el año pasado en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Tuvimos sí. la oportunidad, gracias a la empresa Meridian, concesionaria del hospital, y después a ahora Puerto Venecia y al Ayuntamiento de Monzón, que también han apoyado este proyecto. Sí. Y bueno, y lo que queremos hacer es que continúe, porque hay que llenar esa enciclopedia creativa que estamos realizando desde Casa del 13 sí. con toda la información que sea necesaria para que esas personas tengan la visibilidad que la causa necesita.
Bueno, pues muy importante todo lo que estáis haciendo y queríamos hablar así brevemente, pero seguiremos contando a lo largo de la semana todo lo que se va a hacer. El viernes es el día de las enfermedades raras y como
eso
decimos,
es.
En este caso Puerto Venecia
también. Abierto.
Un taller
abierto.
Bueno, hemos dicho la hora, Eva.
Todos. Pues haremos uno por la mañana y otro por la tarde. Vale. A mitad de mañana, sí, os esperamos a las 11:30 de la mañana el viernes y por la tarde a las 6.
Pues ahí estaremos. Eva del Ruste, responsable del
proyecto.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un besico, Eva. Adiós.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado. Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición. Una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
En Magaiz adaptamos tu ascensor a la nueva normativa de seguridad, tanto en comunidades como en edificios públicos. Nuestros profesionales aseguran la tranquilidad de los usuarios con inspecciones y mantenimiento de calidad.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
Carmina Burana, la obra más famosa de Karl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir. Acompañada por el inmortal Requiem de Mozart, llega al Auditorio de Zaragoza el próximo 8 de marzo. Entradas a la venta en nkprodarte.com y taquillas auditorio.
En Alfombras Yasmina te ofrecemos el arte milenario de las auténticas alfombras persas en un comercio único en Aragón. Una selección de alfombras que aportan estilo, sofisticación y nunca pasan de moda. Con nuevos diseños, modernos y atractivos y ofertas especiales de hasta el 40%. Alfombras Yasmina, la tradición bajo tus pies.
Este jueves lardero, la longaniza Melsa de Graus se lleva la palma. Y si vienes a la tienda Melsa de Zaragoza, te llevas el palmo. Un palmo de longaniza de Graus por 1,5 euros. Pásate por Melsa en Avenida Goya número 8 hasta el 27 de febrero. Jueves lardero, un palmo de longaniza en el puchero.
Pues mira, si nos vamos acercando a las 2 de la tarde, déjame que rápidamente te recomiende los mejores en limpieza, por si andas buscando limpieza para tu comunidad de vecinos, para tu casa, para tu local, para tu oficina. Angélica Limpiezas, que llevan más de 30 años en el sector y evidentemente pues saben lo que se hacen, tienen experiencia, seriedad, profesionalidad. Angélica Limpiezas, en Conderanda 124 y en el 976-28-39-48 y en limpiezasangélica.es. Con ellos llegamos a las 2 de la tarde, ya sabes que escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.